Yo te quería preguntar, que ¿dónde está? Que yo pensaba como psicoanalista, que cuando uno pesca en un paciente algo parecido a que va a aparecer un saber como deseo inconsciente, ¿no? Como deseo de saber. Cuando esto uno lo pesca, al menos yo desde mi profesión, me alivio también porque pienso, bueno, acá hay una veta por donde empezar a trabajar. Sí, es decir, yo considero que el deseo de saber cualquier cosa, que a veces hay que hacer vericuetos muy largos para llegar a saber, es sanador de por sí, es curador. Es decir, tiende a buscar algo mejor de lo que había. Ahora, yo la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuántos tipos de saberes hay? Porque uno se confunde mucho con la palabra saber. Lo que pasa es que vos lo acabas de decir, con la cuestión de la sabiduría, que es muy diferente a saber información, o a saber ciencia, o a saber, bueno, toda esta especie de cúmulo de datos que tenemos ahora que no sirven para nada, ¿no? De cabeza llena no es saber. No. Y saber sobre uno mismo es otro tema. Entonces, por ahí eso, ¿no? ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es el saber? ¿Qué es conocer?
Qué temita, ¿no? El deseo de saber. Por un lado, como el deseo de saber es vacío. Y el vacío puede conocer todas las cosas que quisiera. Me pregunto qué recapitula y de alguna manera qué recobra aquel que pasa por esa situación, la del deseo de saber. Me acordaba el Génesis, la sugerencia de Eva, de que se coma de una manzana, que en algún sentido es el fruto de un árbol. El árbol es un poco el mundo del pensamiento, el fruto es el conocimiento. Quiere decir que había un vacío que ellos vivían y compartían, aún sin saberlo, pero que el vacío demandaba el conocimiento de sí mismo. Entonces, ¿puede existir en ese deseo de saber una recapitulación del vacío primordial? Que pasa a ser como si fuera la sustancia del mismo paraíso, por la cual se pueden llegar a conocer todas las cosas. Es como si la obra de la creación, en esa parte, comienza así. El hombre tenía que conocer. En fin, es un gran tema. Sobre todo si uno pudiera comprobar de que el vacío hace posible todas las formas del conocimiento. Es un poco lo que decíamos antes, de no sé, partir del no sé. Y si digo no sé, ¿qué es lo que estoy referenciando en relación a mi pasado, en relación a mi memoria? Y el decir no sé es como un Juan que detiene todo lo que uno ha conocido, todo el conocimiento, todo el condicionamiento, y a partir de allí, todo lo nuevo. Pero cuando uno parte de ese no sé, ha declarado ese vacío y la inminente descenso de la verdad. Quien puede posibilitar esto es la figura del genio. Es un poco el nexo, el vínculo entre lo inmanifestado y lo manifestado. Tiene que haber un nexo que los vincule, que los haga potable, que lo pueda metabolizar. Esa es la figura del genio. Ese es el Cristo interior, el que permite el descenso de lo increado y que lanza en la manifestación todo lo que original es. Podemos, no sé, permitirnos eso, y creo que sí. Y yo creo que la gran aventura del conocimiento está cuando éste pueda comprender su limitación y se aventure hacia lo nuevo. También podrá uno permitirlo. Podrá tener el conocimiento, la memoria, la mente, la mansedumbre necesaria para replegarse y dar lugar a lo nuevo, a lo original. Si esto podemos hacer, inauguramos una nueva etapa en la evolución humana, si podemos hacerlo. como decía Bernard Shaw, que comentábamos la otra vez, si se le enseña a un hombre jamás lo va a aprender. Aprender era otra cosa. Grandes temas. Muchas veces comentábamos aspectos de la vida de Van Gogh. Sobre todo el sufrimiento que él pudo haber vivido. En fin, había un gran proceso allí. Yo creo que el genio que en él había y que se expresaba a través de la figura del artista, lo llevaba a regiones increíbles, elevadísimas. Pero luego todo lo que traía lo tenía que compartir con el hombre. El artista era un adelantado en relación al hombre, pero el hombre podía soportar el voltaje del artista. Era difícil. Y curiosamente creo que en su vida apareció una figura que era un atenuador, si se quiere, pero que no se lo tomó como tal, que era su figura religiosa. El único que podía interpretar al genio era su figura religiosa, pero que de alguna manera, por X motivos, él abdica, él renuncia y crea lo único que de alguna manera le podía traducir todo lo que del genio vivía o venía y que el hombre estaba asignado a soportar. Yo creo que si se hubiera activado la figura religiosa, el religioso en él hubiera soportado al artista y le hubiera concedido al hombre lo que el hombre podía digerir. Y hubiera concluido una serie de problemas que él tuvo. Yo creo que tendría que existir un gran asesoramiento hacia los artistas, pienso, por la región en las cuales ellos viven, que pueden dar, no sé, curso, origen a muchas patologías. Me acordaba un poco Richard Burton recitando Shakespeare, ser o no ser, esa es la cuestión. Pero él recitaba como artista eso. Y el dilema de la existencia era la realidad de un personaje, pero no la de él. Sin embargo, energéticamente, él contraía esa energía. Y esa energía luego la asimilaba Richard Burton, hombre. ¿Qué hacía con eso él? Nada, no podía hacer nada. Sin embargo, argumenta algo. Separar los vínculos, separar los cuerpos internos para que la figura del artista no drene energía hacia la figura del hombre y crea el alcoholismo que garantiza eso. El alcoholismo de alguna manera separa la mente del cuerpo emocional. Y a veces cuando hay grandes embates en la emoción, uno de los tantos argumentos y terapias es tomar, es alcoholizarse, para producir esa distancia y que todo aquello que la emoción vive no invada el terreno de la mente, que no forje el hábito de pensar en términos de así como siente. En eso también hay una gran porción del comienzo de la locura, que es uno de los temas que está en la separación de los vehículos. Bueno, eso solito.